El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Continuamos en nuestra exposición del libro de Génesis. Y hemos llegado al capítulo 21, versículos 8 hasta 21. Encontramos aquí el principio de que padres y madres cuiden sus hijos con mucho cariño y mucho celo. Cuando yo era un niño, viajamos como familia a un parque nacional, se llama Yellowstone. Está en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos. Y ese parque nacional es bien grande, bien grande. Todo el parque nacional es como el tamaño de varios departamentos de Guatemala. Pues podemos viajar y viajar y viajar por carro y todavía estar en el parque nacional. Está lleno de cosas increíbles. Porque abajo tiene un gran volcán que está abajo la tierra. Que no sale como en Guatemala, pero todavía está abajo. Y ha causado muchas diferentes cosas increíbles en la formación de la tierra. Y en ese parque nacional, mi abuelo me dijo, ten cuidado, Marcos, porque muchos que viajan allá hacen cosas estúpidas con animales. Porque hay animales grandes allá y muchos animales. Pues estamos pasando y yo vi a alguien que estaba bien cerca, un búfalo. Que los búfalos son el tamaño de un camión. Y pensé, es como mi abuelito me dijo, alguien que está haciendo una cosa estúpida con los animales, que está bien peligroso. Y el hombre estaba tratando de mover despacio, de escapar de ese búfalo. Pero nosotros como familia también hicimos algunas cosas que no eran sabios. Y cuando había en el camino varios carros que estaban parados, estacionados, salieron porque sabemos que hay un animal allá para ver. Pues encontramos una cola de carros estacionados en el medio de un lugar en el campo y estacionamos también y salimos y encontramos un oso que está ahí y muchos de la gente como siete carros salimos y tratamos de tomar fotos y el oso estaba en el bosque y empezó a volver y mirar atrás a nosotros. Pues, gracias a Dios sobreviví la experiencia, si ustedes están preocupados conmigo. Pero el oso tomó la decisión no atacarnos, pero escapar en el bosque. He escuchado de los osos más peligrosos, son los osas que tienen cachorros. Los osas más peligrosos que ataquen a la gente, más que todo, son los osas, especialmente osas que tienen cachorros. Gracias a Dios ese no tuvo. Pero en esa historia encontramos dos madres que tienen mucho amor por sus hijos. Y hay un gran contraste con el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Pero más que todo, ese texto nos enseña del amor que el padre tiene por sus propios hijos. El Padre Celestial. Y este es el principio que nos guía y nos ayuda a entender esa historia que es triste, que Dios tiene propósito en esta separación triste. Dios el Padre está cuidando sus hijos con mucho celo y con toda santidad en ese tiempo. Vamos a ver ese principio en acción, en esa historia, como Dios cuida su pueblo por medio del Evangelio. Pues, hemos llegado a Génesis 21 y recordamos Génesis está organizado por dos partes. Capítulos 1 a 11 tienen el mundo, la historia del mundo antes del gran diluvio. Y encontramos las raíces del Evangelio. Y en verdad estudiamos el libro de Génesis y aprendemos el Evangelio según de Génesis. El Evangelio desde el principio. Y la segunda parte de Génesis es organizado por capítulos 12 hasta el fin. Y encontramos la continuación de la historia del Evangelio por medio de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, y la continuación del Evangelio. Y cómo Dios formó el pueblo de Israel, para darnos Cristo Jesús. Pues estudiamos Génesis en esa perspectiva, para ver el Evangelio, para ver el Evangelio. Y por mucho tiempo hemos estudiado la vida de Abraham ahora. La vida de Abraham, por más de 6 meses hemos estudiado la vida de Abraham y hemos encontrado las bajas y subidas de la vida de Abraham, sus pecados y también su obediencia, y como la perseverancia de un cristiano no es así como cohete, es así, difícil, pero poco a poco hay un crecimiento, y encontramos ese crecimiento y obediencia en la vida de Abraham en esta historia también, y más en capítulo 22 también. Y las historias son muy conectadas. La separación con Ismael aquí es conectado en gran manera con el sacrificio de Isaac en el próximo capítulo, que es una gran declaración del Evangelio. Pues encontramos aquí el Evangelio y el amor que Cristo tiene, que Dios tiene por su pueblo. Pues Dios guarda su pueblo por medio de un buen plan y por medio del Evangelio. Y encontramos esa verdad en este texto. Vamos a ver ese texto ahora, y es la historia por 5 diferentes puntos. 5 diferentes puntos, si ustedes miran el bosquejo, tenemos versículos 8 a 9. Una situación que es una amenaza al hijo de la promesa. Una amenaza al hijo de la promesa, versículos 8 a 9. En versículos 10 a 13, tenemos que dice Sara, echa a esta sierva, a su hijo. Pues la decisión en versículos 10 a 13 para echar fuera la sierva y también su hijo. En tercer parte, versículos 14 a 16, encontramos a Agar e Ismael muriendo en el desierto. El cuarto parte, versículos 17 a 19, la misericordia de Dios en el desierto. La misericordia de Dios en el desierto. Y por fin, el quinto punto, en versículos 20 a 21, un resumen del futuro de Ismael. Pues que encontramos la amenaza, echar fuera de la sierva y su hijo, Agar y Ismael muriendo, la misericordia de Dios y un resumen del futuro de Ismael. Ahora entramos en la primera parte, versículos 8 a 9, y leemos de nuevo, que dice, versículo 8 de 21 de Génesis, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba a su hijo Isaac. Pues encontramos en versículos 8 a 9 una amenaza al hijo de la promesa. Pues empezamos en todo empieza bien. Es como una paliza de cumpleaños, observación de cumpleaños. Y en versículo 8 tenemos esta celebración que era normal en los tiempos antiguos. ¿Por qué ellos tuvieron celebración cuando fue destetado Isaac? Porque muchos niños murieron cuando fueron bebés en tiempos antiguos. Muchos, incluyendo hace 100 años, muchos niños murieron antes de llegar a la edad de 3 años. Pues Isaac ha pasado ese tiempo peligroso. Y había un tiempo como nosotros celebramos el primer cumpleaños de un hijo. Y es primera oportunidad para padres nuevos de celebrar la vida de su primer hijo. Especialmente ese primer cumpleaños es bien importante para las familias, ¿verdad? Y es así por en la vida de Abraham, Isaac. Y dice que Abraham empezó a hacer un gran banquete. De hacer todo que puede hacer con comida y toda la celebración. Un banquete como para un príncipe. Y por ese tiempo, Isaac probablemente tiene 2, 3, 4 años. Pues, probablemente 3 o 4 años, el hijo, Isaac, por ese tiempo. Ahora, en versículo 9, en esa celebración con mucha alegría, encontramos la amenaza. Y dice de que Sara vio al hijo de Agar. Y mira cómo en ese capítulo encontramos que esa historia está centrada en Ismael, pero ninguna vez encontramos el nombre de Ismael. Necesitamos entender que esa es la manera que Moisés está ayudándonos a ver quién es el malo en la historia. Esa es una manera normal en textos narrativos de comunicar quién es el malo, de solamente hablar de él como el hijo de la esclava, el hijo de la sierva, el hijo de la de Agar. Pues Dios está comunicando por medio de la forma de el texto que Ismael es el enemigo aquí. Pues él tiene más o menos 15 a 17 años en ese tiempo. Y sabemos por medio de la edad que Abraham tuvo en el nacimiento de Ismael, y también la edad que él tuvo en el nacimiento de Isaac, que más o menos él era como un adolescente, un joven, casi un hombre. Pues encontramos que la descripción que se burlaba a su hijo Isaac. Para nosotros no pensamos mucho de eso. Pensamos, todos los niños hacen ese pecado. Y no es un gran pecado, ¿verdad? Ese es como pensamos nosotros. Pero consideramos otra vez el contexto. Y nos ayuda a entender que ese es peor que parece. Ese es peor que parece. Pues primero examinamos la palabra en hebreo, se burlaba. Y esa es una forma intensa de reírse. Y en Gálatas 4, versículo 29, encontramos cómo Pablo describe este versículo, y él describe y usa otra palabra, de la persecución, como Ismael estaba dando una persecución a Isaac. Pues su burla de Isaac es una burla de todo el plan de Dios y el Evangelio. Pues él en burlar Isaac, y como la celebración era una celebración de un hijo que es el primogénito, un hijo que va a recibir toda la herencia. Ismael era en ese lugar. Él era el hijo de la carne, hijo por medio de pecado. Pues él estaba burlando el plan de Dios y el Evangelio. No solamente burlando como otro niño. Pero sí, por supuesto, él era adolescente, casi hombre, y el otro era casi bebé. Y era injusto para hacerlo. Y ese era cruel. Pero más de eso, en burlar Isaac como el hijo de la herencia, es burlar el Evangelio, el plan de Dios, el rol y papel de su padre, y también de Sara. Pues Dios hizo un milagro. Pues ese no es cualquier familia. Y para entender esa historia y la separación y el pecado de Ismael, necesitamos recordar que ese no es cualquier familia. Y Dios no hace eso en cualquier familia. Y no tenemos excusas de cometer pecados contra los hijastros o otras cosas, o pensar mal de otras cosas así. Esa es una situación especial, que Dios hizo un milagro que en conexión con el Evangelio. Esa situación es clave, y Isaac es clave por darnos Cristo Jesús en el plan de Dios. Pues este pecado es un pecado de incredulidad contra la promesa de Dios. Y sí codicia, sí, de Ismael contra su hermano, pero más que eso, una burla de Abraham, Sara, pero más que eso, una burla del plan de Dios. Él se burlaba del plan de Dios. Pues Mateo Henry dice que necesitamos ver que cuando niños están jugando, ellos hacen pecados reales y crueles. Y necesitamos ver eso, que es peor que pensamos. Necesitamos verlo en la luz de la ley de Dios. Y de burlar es un pecado fuerte. Había jóvenes que burlaron al profeta Elías, y ellos murieron por medio de osos, ¿verdad? También ese pecado muestra la enemistad entre los pueblos de Dios y los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Si recordamos en el principio de Génesis, hemos comparado como el reino de Dios y el reino de Satanás tiene amistad y guerra espiritual. Una guerra de las mentiras contra la verdad. Guerra de mentiras contra la verdad. Una guerra de la espiritual, centrado en la verdad, una guerra por la verdad. Pues eso es que encontramos aquí. Que los pecados que Abraham y Sara hicieron en cometer el pecado atrás en capítulo 16 con Agar, ahora tiene consecuencias hasta hoy. Tiene en ese versículos 8 y 9. Pues necesitamos entender ese contexto. Pues, ¿qué tenemos aquí en versículo 8 y 9? No simplemente cualquier burla. Tenemos una amenaza al hijo de la promesa. ¿Por qué? Ismael era el hijo de la herencia y ahora no es. Y para él continuar a estar en la familia es un peligro para el futuro. Con el plan de Dios, con el Evangelio, y Dios está cuidando a su pueblo aquí. Pues tenemos primero, versículos 8 y 9, una fiesta que cambia para ser una amenaza. Versículos 10 a 13. Versículos 10 a 13. Echa a esta sierva y a su hijo. Pues leímos el versículo 10. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ese dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces, dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque porque es tu descendiente. Pues encontramos que esa situación de esa frase, echa a esta sierva y a su hijo, empieza con Sara, y ella parece como la osa con mucho celo para guardar a su hijo. Y eso es normal para padres, ¿verdad? Y podemos ver en ella tal vez una mezcla de pecado. Pero Dios no. Y Dios no está siguiendo Sara y sus emociones. Pues Dios dice, a pesar si hay pecado en Sara, en su corazón, Dios dice, ese es parte de mi plan. Ese es parte de mi plan. Y empezamos a cubrir nuestras bocas, porque ese es extraño para nosotros. Especialmente si pensamos, tenemos la familia en una estima alta ahora. Si consideramos la importancia que Dios da a la familia. Pues encontramos en versículo 10 que la manera que Sara habla es fuerte. Cuando dice esta sierva y a su hijo, ella no quiere mencionar los nombres de Agar y Ismael. A pesar de todos los años juntos, todavía había un gran conflicto. Y ella, su enfoque es en que la herencia es para Isaac. La herencia no es para el otro hijo, que es un hijo de pecado de carne. De pecado y carne. En versículo 11, Abraham respondió con un daño emocional, con un corazón, con una gran carga, porque él amó Ismael, su propio hijo, su propia carne. Y él tiene esa lucha que él piensa que a veces es pecado. Es pecado hacerlo. Tiene una oposición emocional, pero también moral. Y él está en esa situación por medio de su propio pecado. Porque él tomó la decisión de tener otra esposa, tener otro hijo con otra esposa. Y sus propios pecados han llegado a ese gran conflicto aquí. Abraham sabe que la promesa de Dios, es por medio de Isaac, pero tiene un amor genuino por su hijo. Pues Dios habla a Abraham para ayudarle y guiarle. Y la guianza a obediencia es una gran expresión de amor de Dios. Aquí en versículo 12, ese mensaje de Dios es una gran expresión de amor por Abraham y también por nosotros, para nosotros entender esa historia. Porque cuando Dios habla, podemos decir, todo es completamente palabras santas, completamente perfecto. Pero cuando Sara habla, leemos y pensamos, no sé si qué es pecado y qué no es pecado aquí, porque sí, ella cometió muchos pecados. Pues encontramos el ánimo, la guianza de Dios en versículo 12. Sara está pensando de la herencia terrenal, pero mira qué dice Dios. Su motivo no es exactamente lo mismo que ella. Él está pensando del Evangelio. Él está pensando del Evangelio y guardar todos sus hijos por medio de defender Isaac de esta amenaza, que es otro hijo, que es competencia por la herencia. Dice en versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. Dios también está continuando a no mencionar los nombres. En dar la luz de eso, Él está ayudando a Abraham a recordar que ese es un resultado de tu propio pecado. Pues Él da una palabra de confort, pero sí implicación de confrontación. Pero a pesar del pecado de Sara, Dios en su providencia está guiando esa situación. Es como otro pastor de Davis usó la ilustración de una corita que tenemos. Y todos los niños saben de de quitar la corita. Y si está en una pierna o el brazo que tiene mucho pelo, y tomamos la decisión, ¿quitarlo despacio o rápido? ¿Cuál es mejor? Despacio, depende cuánto pelo tenemos, ¿verdad? Tal vez los hombres dicen, rápido, rápido, mejor rápido. Sí, los hombres que tienen mucho pelo están diciendo, amén, amén. Dios toma esta corita y dice, mejor hacerlo rápido. Porque Dios sabe que necesitamos, ellos necesitan quitar Ismael. Y dice, es difícil, duele, pero por tu bien, cierra tus ojos, vamos a hacerlo rápido. Pues sí es doloroso, pero Dios está guiando a Abraham por ese proceso y decisión dolorosa. Pues, y Dios dice, en todo lo que te dijere, Sara, oye su voz. Y todas las esposas dicen amén a esta parte, ¿verdad? y da la explicación, ¿por qué en Isaac te será llamada descendencia? Ese es el punto clave. Ese es el punto clave y Dios está dando el motivo. Y da ánimo por ese dicho en el fin del versículo 12. En Isaac te será llamado descendencia. Y otro punto de ánimo en el versículo 13. Y también del hijo y de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Pues Dios tiene dos puntos de ánimo aquí en hacer esa decisión difícil. Uno es el plan de Dios es salvar Isaac. Salvar Isaac, y no solamente salvar Isaac, dar el Evangelio de Cristo Jesús por medio de la descendencia de Isaac. Salvar nosotros mismos. Y estamos aquí por medio de esa decisión.
Amén.
Estamos aquí ahora alabando y alabamos al Señor y estamos en la fe. ¿Por qué Dios quitó esa competencia de Isaac? Y Dios nos dio el Evangelio, la competencia de Ismael, y dio el Evangelio por medio de Isaac. Y tenemos Cristo Jesús por medio de este punto del Evangelio. La gran historia de la redención. Pues, en ese dicho, que en versículo 12, que en Isaac te será llamada descendencia, es parte de la soberanía de Dios, que Dios ha tomado la decisión en su gracia de salvar uno de los pecadores. Isaac era el pecador, Ismael era el pecador. Ninguno de los dos mereció él la salvación. Pero Dios en su gracia, y nosotros tampoco, pero en su gracia Dios salvó Isaac y usó Isaac para ser un medio para llevarnos a Cristo Jesús, darnos a Cristo Jesús, y también elegirnos y salvarnos por medio de Isaac. Pues este punto es un punto central en el Evangelio y el amor que Dios tiene por sus elegidos, su pueblo, su iglesia. El otro punto de ánimo es en versículo 13, que Dios da la promesa de dar provisión y protección a Ismael y a Agar. Y esa es parte de la lucha grande que Abraham tiene en su propio corazón. Es como un padre, él tiene el deseo de cuidar a Agar y cuidar también, dar provisión y protección a Ismael. Pues Dios, las promesas y propósitos de Dios ayuda a Abraham a confiar. Pues hemos visto la amenaza del hijo de promesa. Y en versículo 10 a 13, segunda parte, es parte de echa a este siervo, a su hijo. Ahora en versículos 14 a 16, encontramos un sufrimiento. Agar e Ismael muriendo en el desierto. Pues en versículos 14 a 16, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana. Recordamos que hemos visto esa frase en Génesis. Y esa frase es una implicación de obediencia. Es como alguien que no durmió bien y está pensando, tiene la carga de la lucha de obedecer. Y de muy de mañana, él está rápido para obedecer. Y hacer esa obra que es bien difícil. Bien difícil. Pues encontramos una evidencia de la fe y por medio de la obediencia aquí en la vida de Abraham. Ese tiene mucha conexión con la obediencia y la confianza que él va a hacer en el próximo capítulo con el sacrificio de Isaac. Porque en hacer esa obediencia, Abraham está diciendo: Ismael no es el plan de Dios. No hay opción B. Recuerden que ese es el motivo por qué Abraham hizo ese pecado. Él está pensando, tuvo dudas del plan de Dios y pensó, voy a hacer opción B aquí y ayudar a Dios. Y era hijo de carne. Hijo de carne por medio de él hizo, sí, pero más. Era pecado contra Dios. Y él ha arrepentido de ese pecado. Y él está confiando en Dios y diciendo que no, voy a rechazar con todo mi corazón mi plan B, que es mi propia carne ahora, que es resultado de mi propio pecado. Y él hizo esa obediencia, está lleno de fe. ¿Puedes verlo? ¿Estás listo de seguir su ejemplo y poner Dios y el Evangelio, su plan y su reino, como más importante que tu propia carne? Pues si nuestra propia carne nos fuerza a escoger, pues en versículo 14, Abraham hizo esa obediencia con humildad y no esperó. Dice, y tomó pan y un odre de agua, y ese es más o menos como 3 galones de agua y más o menos 24 libras de llevar. Y tenemos un escenario muy triste, muy triste. Y lo dio a Agar y nos da muchos de los detalles. Y podemos ver en versículo 14 la tristeza y los lágrimas. Podemos ver las lágrimas en la cara de Abraham, como él está obedeciendo al Señor con mucha tristeza y lágrimas. Pero confianza, que ese es el plan de Dios. Poniendo sobre su hombro y le entregó el muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Pues ella empezó a viajar y parece como en camino a Egipto. Y ella es de allá. Pues ella está pensando tal vez de regresar a algunos miembros de la familia que están por allá. Pero ella tuvo muchos problemas en el desierto. Y parece como ella estaba perdida. Y algunas de las hermanas saben de esa experiencia también, de fácilmente estar perdida sin celular, GPS o direcciones. Y pues, y ese pasó con ella. Pero era una situación muy peligrosa, muy peligrosa. Dice en versículo 15, y le faltó el agua, el odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Pues ella está en el desierto y no hay mucha sombra en esa área, en camino a Israel, a Egipto. Y describe una situación sin esperanza. Hasta el punto que ellos han tomado y probablemente están perdidos en el desierto y no saben dónde ir y tienen menos y menos agua. Nadie está allí para ayudarles. No hay celulares, no hay alguien de llamar por ayuda. Están allí solos. Y los dos entienden que están casi de morir. Y empiezan a tener los síntomas de alguien que no ha tenido agua por mucho tiempo. Los ojos cambian colores, cambian de color de piel, y los labios muestran esta gran necesidad por agua. Y ella puso a su hijo, que es adolescente, abajo en las pocas de sombra que ella puede encontrar. Y dice en el versículo 16, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Pues ella trató ir a una distancia que él no puede escuchar porque él estaba llorando. Otra vez llorando sin lágrimas, sin tener las lágrimas. Y ella también. Porque los dos no tuvieron esperanza y menos fuerza. Y dice, no veré cuándo el muchacho muere. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. En la Biblia de las Américas es mejor traducción, y describe en ese fin del versículo que, en ese versículo es mejor traducción, y tiene, explica que ella estaba llorando también. Pues ese es donde encontramos a Agar y Ismael, muriendo en el desierto. Pues hemos visto la amenaza, hemos visto el plan de Dios, y hemos visto el gran peligro por Agar e Ismael. Ahora el cuarto punto, versículos 17 a 19. La misericordia de Dios en el desierto. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temes, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Pues Dios responde en misericordia, y esa es otra referencia, probablemente de Jesús, cuando dice el ángel de Dios. Y recordamos el significado de Ismael, es el Dios que oye, el Dios que oye. Y en versículo 18 dice, levántate, Jehová, a la mujer, a Agar, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, en versículo 19, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Pues encontramos en versículo 18, de sosténlo con tu mano, es una palabra, es una frase de confort y ánimo. Y Dios está animando a Agar de recordar su promesa para cuidarles en una manera física. Porque dice, haré de él una gran nación. Y Dios ha dicho esa promesa antes y repitió en ese capítulo a Abraham y ahora otra vez. No es lo mismo que Isaac recibió. En la promesa de Isaac, él recibe tierra, Cristo y vida eterna. Pero con Ismael es una expresión de gracia común a ese incrédulo. Ismael es incrédulo y muestra gracia común a ese incrédulo. Y poco más que común es darle la promesa que será una gran nación porque él es hijo de Abraham. Es una expresión de la gracia de Abraham. Y en versículo 19 es así. Dios no creó una un laguna así en el desierto. Él simplemente mostró a ella que ella no vio antes. En su gracia. Y muchas veces en nuestras vidas son así. Que luchamos y luchamos y luchamos. Y en su gracia nos da la capacidad de ver que estaba allí todo el tiempo. Su cuida. Y su gracia, amor. Su gracia. Pues Dios, tenemos la misericordia de Dios en el desierto. Pues hemos visto los otros puntos y terminamos con versículos 20 y 21. Que dicen, una explicación del futuro de Ismael. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador del arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre lo tomó mujer de la tierra de Egipto. Encontramos en el resumen aquí, un resumen de la vida de Ismael. No vamos a escuchar de Ismael hasta capítulo 25 en el futuro, cuando es el funeral de su padre, Abraham. Y parece como Abraham y Ismael no tuvieron otra reunión o otro tiempo de tomar juntos después de ese tiempo. Pero Dios describe que él era fiel a su promesa. Dios mostró su gracia a Ismael en gran manera. Y él era un hombre fuerte y tuvo una descendencia grande y todavía hay muchos hijos de Ismael. Y Dios muestra su misericordia en todavía salvar hijos de Ismael. Pero en versículo 21 encontramos pecado también. Y ese es un señal de abandonar a Dios. Cuando dice, su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Porque siempre en el Antiguo Testamento, regresar a Egipto es un mal plan. Es como rechazar el plan de Dios. Pues terminamos aquí y hemos visto en esta historia el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Una historia triste que es resultado, es una separación que es resultado de los pecados de Abraham y Sara y Agar también. Y que Ismael es un hijo, competencia ahora, el hijo de la promesa. Y Dios, en su plan para guardar el Evangelio, quitó Ismael. Y otra vez, no es un plan para nosotros rechazar miembros de la familia o separar así. Es parte del plan de Dios, parte de la historia de redención, porque Dios hizo esa separación aquí, por el bien de su pueblo, el bien de su pueblo. Ahora, vamos a aplicar ese sermón. Hemos visto la amenaza y el echar ese siervo y el sufrimiento y muriendo en el desierto, la misericordia de Dios y el futuro de Ismael. Pero Dios tiene más que simplemente los detalles que están aquí. En el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que hay más aquí. Pues vamos a empezar con la gracia soberana de Dios. Vamos a leer Romanos 9, 7. Romanos 9, 7. Empezamos con la primera aplicación. Es confiamos en la gracia soberana de Dios. Que Dios salva quien Él quiere salvar. Él muestra misericordia con quien Él quiere mostrar misericordia. Y Él no tiene el deber de mostrar misericordia a todos. Pues es parte de su expresión de gracia que Él no tiene el deber de salvar cualquier persona. Pero Él está lleno de gracia en salvar a algunos. Romanos 9, versículos 6 a 8, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos que los descendientes de Israel son israelitas. Versículo 7, ni por los ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios está diciendo que no tenemos el derecho de ser salvos. Y no somos salvos por simplemente ser judíos, o nacer en una familia cristiana, o siempre escuchar el evangelio, o crecer en la iglesia, o ser hijos del pastor, por hijos de alguien más. No. Somos salvos solamente porque Dios escoge a mostrar su gracia a algunos y no a otros. Y Dios cita ese texto de Isaac y no escogió Ismael. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esa verdad es ofensivo a muchos. Es muy ofensivo a muchos y muchos aborrecen la doctrina de la soberanía de Dios y que Él tiene el derecho a salvar a algunos y no salvar a otros. porque queremos sacarlos en nuestra propia libre albedrío y queremos jactarnos en nuestra propia fuerza. Pero necesitamos cubrir nuestras bocas, incluyendo en leer esa historia. Porque yo sé que muchos de nosotros, cuando leemos la historia de Abraham, Ismael y esa separación, pensamos, Dios, ¿cómo puedes hacerlo? Eso es injusto. Y en responder así a nuestros corazones muestra el choque que Dios tiene el derecho a mostrar misericordia a Isaac y no a Ismael. Pues aceptamos eso y recordamos que nosotros también no merecemos ser salvos. Es solamente por su gracia. Buena aplicación, muy importante. El Nuevo Testamento nos ayuda a aplicar ese texto en otro lugar, en Gálatas 4. En Gálatas 4. Y tal vez algunos de ustedes están pensando de Gálatas 4 cuando leímos. Y vamos a leer Gálatas 4, versículos 21 a 31. Y Jair, ¿puedes leer ese texto, por favor? Gálatas 4, versículos 21 a 31.
Gálatas 4, 21 a 31. Decidme los que creáis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas que de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Pues el punto principal de ese texto es que tenemos un contraste. Salvación solamente por la fe, en ese lado, o salvación por medio de la fe más obediencia, en ese lado. Mira el gran contraste. Tenemos aquí salvación solamente por la fe en Jesucristo. Y tenemos aquí salvación por fe en Cristo y más y por obediencia. El gran contraste. Y tenemos el uso de ese texto como ilustración, como una ayuda para nosotros ver que es como una lección enseñarnos de la gran contraste y que debemos escoger uno. En la misma manera que Abraham tuvo la necesidad de escoger uno de los hijos, de ser su primogénito, ser hijo de descendencia, hijo de herencia, nosotros debemos escoger. No podemos mezclar los dos. Cada uno de nosotros en la salvación o en rechazar la salvación verdadera. Necesitamos ver con claridad esa diferencia y que es imposible mezclar los dos. Imposible mezclar los dos. Pues tenemos en el lado de salvación solamente por fe, tenemos el hijo de la libre, dice Gálatas, como en el título del sermón. Y tenemos en el otro lado, hijo de la esclava. Pues consideramos en ese texto, versículos 21-31, esa es una expresión extra que tiene uno, bono, es como el bono 14, hermanos, tiene una expresión extra. Pues tenemos en versículos 21 a 31 tres partes. Tenemos versículos 21 a 23 un resumen histórico. ¿Qué pasó en la historia? Después, en versículos 24 a 27, hay una aplicación simbólica. Una aplicación simbólica. Por uso de analogía e ilustración. Y en versículos 28 a 31 tenemos aplicación personal. Aplicación personal. Pues primero entendemos en versículos 21 a 23 qué pasó en la historia, que es que estudiamos. Y dice, y el apóstol Pablo está aquí en el contexto de Gálatas tratando de defender el Evangelio. Él está tratando de ayudar a la iglesia a perseverar en la fe. Maestros falsos han entrado y han predicado otro Evangelio que envía a las personas del infierno. Y él está tratando de declarar en manera blanco y negro que no podemos mezclar los dos. Hay salvación solamente por la fe en Cristo y no hay otro. El evangelio de fe más obras, fe más obediencia, es una gran mentira. Pues él empieza con la explicación. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, él está hablando a las personas que están diciendo obediencia a la ley es parte de la salvación, incluyendo una circuncisión en este contexto. Nosotros en nuestro país luchamos con eso cada semana casi. Cada semana casi. No con circuncisión, pero otros hechos de obediencia. Otro de asistir a la iglesia, confesar pecado. Tenemos muchas conversaciones de que personas que dicen, pero cada día confieso mi pecado, cada día pido perdón al Señor. Y piensa por eso, que Dios va a aceptarle. Y dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo dice, ustedes quieren usar la ley. ¿Ustedes les gusta Moisés? Pues voy a citar Moisés. ¿Qué dice Moisés? Dice el versículo 24, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y él hace esa comparación de la esclava y de la libre. De la esclava, Agar, de la libre, Sara. Dice el versículo 23, pero de la esclava nació según la carne, no solamente por medio normal de tener un hijo, pero porque era pecado. En escoger ese lado es pecado. Y el otro es la obediencia de la fe, más la libre por la promesa. Ese pasó solamente, el nacimiento de Isaac sí pasó por un milagro, pero más que eso, es una ilustración del Evangelio solamente por la fe. Ahora, hemos visto la explicación histórica. En versículos 24 y 27 tenemos la aplicación simbólica. Dice, ahora Pablo explica, lo cual es una alegoría. No es una, no ten miedo hermanos, no es como una, si ustedes han tomado clase de hermenéutica, que hay en la historia de la iglesia había un gran peligro de una interpretación alegórica, y ese no es así, es que él está enseñándonos, por medio de ese que pasó en Génesis, que podemos aprender el evangelio verdadero por medio de eso. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahora él está ayudándonos a entender qué es la ilustración. Ahí tiene aquí el Agar, es como confiar en el antiguo pacto. Confiar en nuestra propia obediencia puede llevarnos, en combinación con Cristo, puede llevarnos al cielo. Como estar abajo en el antiguo pacto. Y el otro, y él explica que esa mujer de la esclava es como, describe cuál pacto, proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es del monte de Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues mira qué gran shock es para Pablo decir eso. A un contexto de judíos y gentiles, da un gran shock decir, ustedes conocen el Antiguo Testamento, Agar, todo con Agar era pecado, y ustedes recuerdan la historia, Dios que echó fuera Agar, y ahora todos los judíos de carne son así, todos los judíos de carne que confían en su propia obediencia para ayudarles a tener una salvación. Ese es el significado de ser como judío de carne. Y todavía, la gran mayoría de judíos por carne todavía piensan así. Y él está diciendo, todavía en este punto, cuando él escribió la carta, Jerusalén existió. Y todo, el templo y todo. Y él está diciendo, es como el Jerusalén actual. Y ese causa una gran ofensa con todas las personas ¿Qué están pensando? La circuncisión es parte de la salvación y es importante obedecer la ley como, no como la ley moral, pero la ley, otros aspectos de la ley ceremonial o civil. Y su expresión de autoconfianza, por eso, Pablo está diciendo, mira a la ciudad actual y física, es como ese el evangelio falso. Y en todo el enfoque ahí es así. Juntos con sus hijos y están en esclavitud. Y todo que sigue de esa manera, todo que quiere saber, tener una salvación así, son esclavos. Esclavos a la condenación de sus propios pecados. No hay esperanza. No hay esperanza. Y Pablo vuelve en versículo 26 y dice más en contraste. La Jerusalén de arriba. La Jerusalén espiritual. Que es tener una salvación verdadera. Y ver el verdadero Monte Sion, que es una obra espiritual en salvarnos solamente por la fe, la cual es madre de todos, es libre. Y él dice, él cita en versículo 27, cita Isaías 54, versículo 1. Y en el contexto, él es, Isaías 54, sigue Isaías 55, 53. Pues ustedes saben eso, ¿verdad? Ustedes no necesito pastor para decirme eso. Pero el punto es, en Isaías 53, ¿qué es el tema del capítulo? Isaías 53.
El sufrimiento de Jesucristo.
El sufrimiento de Jesucristo. Y recordamos que originalmente no había capítulos, divisiones de capítulos. Pues en el primer versículo de capítulo 54, este versículo, en versículo 27, está citando, no hijos de Agar, y no hijos. No está hablando de Sara, ni Agar. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Que cuando dice, regocíjate, oh Israel, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está diciendo, todas las personas que Cristo murió por todos sus elegidos, Él va a tener, Él va a ver la salvación de todos sus hijos verdaderos. Y hay una celebración que la Jerusalén de arriba tiene salvación y hijos verdaderos. Pues Pablo aplicó explicó esta situación histórica, versículos 21-23, él aplica en contar contraste de los evangelios, el evangelio falso y verdadero, y llama, nos llama a aplicación. Dice en versículo 28, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, somos salvos por un milagro, somos salvos por medio, no solamente el milagro en darnos Isaac, pero el milagro de darnos vida nueva. Es una obra espiritual. Pues es una locura regresar a tener todo el enfoque en Israel, Israel terrenal, Israel actual. No miramos allá para buscar un templo nuevo, porque es del evangelio falso. Miramos a la iglesia, donde está la obra de Dios, el pueblo, el templo verdadero de Dios. Pues tenemos ese llamado por Pablo, es decir, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa por medio del evangelio verdadero. Dice en versículo 29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía? El que había nacido según el Espíritu es así también ahora. Pablo está diciendo, ¿qué está pasando entre la iglesia ahora? Es el mismo que pasó. Una amenaza por sus almas, el mismo amenaza que tuvimos en la familia de Abraham en Génesis 21. Pero es amenaza del evangelio falso. Y ese es que pasó. ¿Y por qué Ismael fue echado fuera? Competencia de evangelio falso. Y el Pablo está diciendo, mismo está pasando en ahora. Y dice, versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y debemos clamar con todos nuestros corazones que rechazamos todo confianza en el evangelio falso y toda confianza en nosotros mismos, y decimos en rechazar ese evangelio, echa fuera a la esclava y su hijo. Y dice en versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Él habla de una manera espiritual. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver los símbolos? ¿Puedes ver este Miguel? Pues, si puedes verlo hoy, hermanos, lea versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues necesitamos batallar por ese evangelio verdadero. Necesitamos defender y sufrir por ese evangelio verdadero. Necesitamos estar dispuestos de obedecer, incluyendo si nos causa sufrir persecución también. Y rechazar temor de hombre o temor de la familia. Y estar dispuesto de morir en defender ese evangelio solamente por la gracia de Dios. Pues hemos visto aplicaciones por la confianza en el Señor, por su gracia soberana. Tenemos aplicaciones aplicación clave de escoger salvación solamente por la fe y rechazar salvación, fe más obediencia o fidelidad propia. Otras aplicaciones. Mira la gran necesidad por Cristo. La gran necesidad por Cristo. Cuando en la vida de Abraham, cuando había una celebración con Isaac, todavía había desánimo, una necesidad por el Cristo verdadero. Sí, el Hijo de promesa llegó, pero todas las promesas y esperanza por el mundo no estaban en Isaac. Es en el Hijo de Isaac, Cristo Jesús. Pues necesitamos ver eso, que Dios en su plan de redención nos da ánimo en darnos cumplimiento de sus promesas. Pero todos, incluyendo Isaac, nos lleva a ver Cristo Jesús y confiar en Él. Otra aplicación es ver la necesidad de escoger Dios sobre la familia. Si debemos escogerlo, si la familia nos fuerza. Mira el amor que Abraham tuvo por Ismael, pero su amor por Dios era más importante. Y algunas veces nuestra familia nos fuerza a escoger entre ellos y Dios. ¿Qué vas a hacer? Ring, 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 ring. Su familia está llamando. Tenemos una celebración el día del Señor. Y estamos invitándoles de dejar la iglesia y hacer una celebración. Ring, 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 ring. La familia está llamando. Está tratando de animarte a escoger entre una obediencia y el Señor. Pues hay bastantes decisiones en la vida, hermanos, que tenemos cuando en nuestra familia, si no tenemos un entendimiento claro, está llevándonos a cometer pecados contra el Señor. Y decimos no. Por favor, ayúdame a guiarte. Y decimos a la miembro de la familia, por favor, sígueme. Quiero obedecer al Señor. Sí es enseñar las devocionales de la familia. Sí es predicar el Evangelio verdadero. Sí es decir que no es pecado. Tenemos muchas luchas con nuestras familias. Y mira cómo Abraham se levantó muy temprano en la mañana y hizo que era obediencia a pesar del gran costo. Y era muy difícil para él. Pues tenemos nuestras propias decisiones en cada uno en nuestro propio contexto. Pues tenemos otras aplicaciones, es obediencia a la fe. Mira la fe de Abraham y la evidencia por medio de obediencia. Necesitamos confiar, especialmente cuando la obediencia nos lleva a nuestra familia de sufrir. Piensa conmigo, algunas veces debemos escoger obediencia y algunas veces nos pone nuestra familia en peligro o causa a nuestra familia de sufrir. Pues yo pensé, por ejemplo, he escuchado de misioneros que sus padres dicen, no lleva a mi hija a China, no lleva a mi hijo a mi hija a tal país porque hay mucho peligro. Pero el hombre dice, no, Dios me llamó a llevar el Evangelio a China o a cualquier otro lugar que es más peligroso. Y dice, no, lleva a mis niñitos a ese lugar. Y decimos, no, necesito poner mi familia en un lugar de peligro, o de tener menos, o tener estar en situación, porque Dios me llamó a eso. Dios nos lleva a obediencia. Y consideramos algunas veces, y que es más importante, más difícil, hermanos, es cuando tomamos la decisión que afecta a nuestra familia. Y decimos, sí, estamos en un peligro por medio de eso, pero es en obedecer al Señor. Y algunas veces ese pasa, es más difícil. Es más difícil. Pues necesitamos obedecer, no en hacer decisiones que no son sabios. No estoy hablando de eso. Pero cuando sabemos que ese es el lugar de obediencia y tenemos la decisión, pero es más seguro si no obedecemos en esa manera. Es mejor para la familia. Y mi suegro dijo eso. Ustedes saben que él era tico y ticos tienen un poco más orgullo de su país, ¿verdad? Es la verdad. Y él me dijo, no lleve a mi hija a Guatemala. Pues es importante, hermanos, cuando tomamos decisiones así, y sabemos, una cosa puede pasar. Una cosa puede pasar por medio de decisiones así. Decimos, no, el Señor, si el Señor quiere, incluyendo, guiamos a nuestra familia a seguirnos. Pues Abraham hizo eso, obedeció hasta el punto que no solamente él tuvo un gran dolor en su propio corazón, pero también causó su hijo estar en una situación difícil. Y nuestro pecado nos lleva muchas veces a situaciones así. Es por medio de su propio pecado que él estaba forzado a tomar esa decisión. Y siempre es mejor obedecer. Siempre mejor obedecer. Pues vamos a terminar aquí, hermanos. Hemos visto el gran contraste con el hijo de la esclava y el hijo del libre. ¿Qué es más importante? Dios está cuidándonos por medio de ese texto. Dios cuidó su promesa, el Evangelio, y está cuidándonos en enseñarnos una lección espiritual, que hay salvación solamente por la fe y salvación por fe más. Pues vamos a confiar solamente en Cristo Jesús. Oremos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.